Es un placer recibir a este querido amigo con quien hemos compartido un año con esta columna que nos vinculó con el pensamiento originalmente y que en el cierre del año nos vincula con una muy buena noticia que tiene que ver con el Tiranos Temblad, que es como todos lo acuñamos con un sentimiento muy profundo, ¿no? Por eso yo recibo con ese mismo cariño a Rafael Courtoisi, al flaco Courtoisi.
Es una alegría, esa es la palabra, alegría estar aquí de vuelta después de un involuntario receso en nuestras aventuras de pensamiento, porque digo nuestras porque ha sido mutuo, ha sido reflexión. Torrado Courtoisi en voz alta sobre temas diversos de la cultura de este siglo nuevo que nos y este milenio nuevo que nos toca, que nos tocó vivir y que nos toca vivir. Y realmente fue en ese sentido un año muy prolífico en pensamiento, en creación. Creo que para vos también, Fernando, ahora viste, entra sí. La típica de los balances de fin de año. Pero ese ciclo de pensamiento y de reflexión en voz alta con los amigos, y además de provocación, porque esa era un poco la idea, una provocación serena, de buen tino, espero, de buen ánimo, pero provocar un poquito a los cocafeteros en el sentido de que compartieran reflexiones con nosotros, que no quiere decir estar de acuerdo. Y ahora termina de un modo poético el año para mí y para muchos amigos que bueno, el jueves 16 van a acercarse al anfiteatro Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí en Colonia y Cuaraín. Se entra por Colonia, tenía la duda, se entra por Colonia, pero básicamente es la parte de atrás del Palacio Santos, ese edificio histórico espectacular que está en 18 de julio y Cuaraín. El anfiteatro Artigas es un hermoso lugar para todo tipo de presentaciones, conciertos, actos culturales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y con la coordinación editorial del Consejo Nacional, el Consejo Técnico Profesional que de la UTU, que es los que han armado el libro, se presenta una antología de mi poesía, la poesía. Y parece grandilocuente decirlo, la poesía que escribí en el siglo XXI, porque tengo una etapa obviamente previa. Yo publiqué mi primer libro de poesía en el 77, en años muy difíciles, en una editorial que se llamaba Ediciones de la Balanza, capitaneada, llevada a cabo de una manera que cada año que pasa me doy cuenta que fue más heroica, por Rolando Fallet, que lo quiero recordar, un hombre, un amigo que falleció hace no mucho tiempo. Y ese libro tiene que ver el título de algún modo con este, de algún modo remoto, un libro muy adolescente, un libro que yo había escrito a los 16, 17 años, que se llamaba Contrabando de Auroras, que era un título tal vez parezca hoy ingenuo, yo lo reivindico, no soy como esos que reniegan de su primer libro. Tenía que ver con esa condición un poco clandestina o limítrofe de la luz, de la posibilidad de la lucidez o de en un momento de oscuridad, en un momento de justamente de tiranía, de dictadura, si quieren le llamamos de interrupción de las instituciones, y no importa el eufemismo, importa que ya en nuestro himno, en el himno uruguayo, muchos años antes Francisco Acuña de Figueroa había puesto muchos más versos de los que cantamos. ¿Sabés qué tiene? Si lo ves en versión completa, el himno uruguayo tiene prácticamente tres veces más de longitud. Y la música también. Obviamente, como suele suceder en muchos países, se hace una versión para ser cantada. Y esa línea tan significativa para los uruguayos, Tiranos Temblad, en la época de la dictadura fue un emblema. Fue un motivo de...
Y es la única parte que se cantaba,
¿no? Es la única parte que se cantaba, o sea, se hacía un rotundo silencio y de pronto el Tiranos Temblad se llenaba de sentido, de significación. Y eso no fue autor de esa significación, ni Acuña Figueroa, ni nadie en particular, y mucho menos Rafael Courtoisi, es decir, es un título que se va a seguir usando. Eso fue, y lo digo con total apertura y reconocimiento. Fue el pueblo uruguayo, en un modo. Fue, es decir, fuimos todos, fuiste vos, fui yo, los que lo escuchábamos, los que a través de eso...
Los que lo muñamos, ¿no?
Los que, claro, los que estábamos manifestando una vocación democrática profunda, bueno, en los peores momentos. Entonces, me llena de orgullo, me llena de alegría tomar de algún modo prestado por un momento, con toda la responsabilidad que eso significa, esa línea, para titular una antología de mis últimos 4 libros de poesía en prosa, que tienen que ver, sí, con el tema de la libertad, con el tema del humanismo. Entonces, Tiranos Temblados es el título del último libro, que es absolutamente inédito, y a su vez el título de toda la antología, que anda por las 250 páginas, que tiene un extenso estudio introductorio del profesor Coirolo, director de publicaciones del Consejo Técnico Profesional, donde reúne juicios críticos. Cuando digo extenso, es realmente es una antología con esa parte académica, más una introducción, una presentación del embajador Alberto Guani, que es el director general para Asuntos Culturales. Todo eso hace de este un libro muy especial, sin duda para mí, y ojalá que lo sea para los amigos, porque 4 de los libros habían sido publicados en distintos países y con distintas ediciones, algunos varias, en España, en México, hay uno que se tradujo al italiano, en Francia, y vos sabés que lo que pasa con la poesía, aún la poesía en prosa, porque hay quien dice que lo que yo escribo es poesía en prosa, o incluso que son microrrelatos, o algunos dicen que son ensayos. Yo quiero creer que es poesía, y ahí hay que tener la concepción que la poesía es no son columnas de versos. La poesía tiene que ver con un sentido rítmico del lenguaje que trata de buscar la esencia, más allá que sea prosa, más allá que rime o que no rime o que haya métrica. Siempre hay un ritmo interno, siempre hay una dirección etimológica de la palabra poiesis, que es de donde viene poesía, que es creación por el lenguaje. O sea, la esencia es la creación de una realidad tras el lenguaje, más que la descripción. Y esos libros habían circulado por distintos lugares, pero la poesía no llega a Uruguay. Es decir, cuando te publica una editorial, una novela, un libro de cuentos, eso llega, porque bueno, son Santillana, Planeta, incluso una editorial que yo vengo publicando que se llama Lengua de Trapo, que no es una gran editorial, pero es una editorial importante en España. Llega porque se distribuye, llega a México, llega a Argentina, llega a Perú, pero la poesía no funciona por otros carriles, no es masiva, y sin embargo tiene una condición constante mayor que la narrativa. Pero de todas maneras uno tiene la ilusión de publicar en su propio país. No sé si ser profeta en la tierra, pero ojalá ser poeta en la tierra.
Esa era una de las preguntas que te iba a hacer, pero para empezar a compartir y ir hurgando un poquito más desde el llano, ¿quién hizo la antología? ¿Es una obra tuya o es alguien que se pone en la piel de Rafael Courtois?
Es Rafael Courtois el que reunió los libros, eligiendo, sí, con el criterio de dejar de lado aquello que ha sido publicado en Uruguay, aquello que así es poesía más tradicional. Yo publiqué en el 2008 en Uruguay, hay una traducción al italiano en una edición estupenda, bilingüe, se llama La Biblia Húmeda, que es un libro erótico. Eso lo dejé de lado, es decir, no lo quise incluir, porque no tiene una unidad temática, no tiene una unidad formal, y decidí tomar aquellos libros que responden a poesía en prosa con un espíritu de libertad, un espíritu humanista, un espíritu un poco de rebeldía también, que cabía debajo de ese enorme título, digo enorme porque no es mío, insisto, es de todos nosotros, que es Tiranos Temblados. Ese fue un poco el criterio con el cual yo respondí a la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Técnico Profesional.
¿Y eso implicaba que tuviste que releerte?
Sí, sí, claro, sí, sí.
De punta a punta.
De punta a punta.
¿Te parece que el producto nuevo, es decir, el Tirano Assembled, es un nuevo producto, es un nuevo, digo producto y no es con los términos del marketing que estoy hablando, sino no. Es una cosa
producto
nueva.
Producto cultural,
ahí está, que
llamémosle
así. ¿Es una cosa
así,
nueva o es la unión de las distintas presentaciones de poesía en prosa, tú
crees? Es algo nuevo. Mi impresión, justamente, con sinceridad tengo que decir que yo temí cuando empecé a reunir el material, aburrirme, que es lo que nos pasa a todos los... Ojo, no es falsa modestia, uno se aburre uno mismo. A mí me gusta más estar contigo que estar conmigo. Me divierto más. Vos sos mucho, no sos neurótico, yo soy un poquito neurótico. Vos estás saludablemente robusto, yo estoy demasiado flaco ahora. En fin, pero además con esa voz que llena, y te lo digo con sinceridad y lo saben todos los amigos, esa voz que llena el espacio, el ámbito de la escucha. Digo, con vos o con una amiga o con mi novia o con quien fuere. Y así les pasa, creo que a todos los creadores. O sea, obviamente hay una etapa de producción, pero digo, cuando te dejes revisar algo, crees que ya lo conoces. Lo que afortunadamente me pasó es encontrarme que la suma no es igual a la simple reunión de las partes. Que los libros se iluminan entre sí. Que me di cuenta que en 10 años había hecho mucho en prosa poética. Que no solo había... En muchos reportajes me preguntaban, ya no escribes poesía, eras la joven promesa y ya ahora sos un narrador. Esto en Uruguay me lo han preguntado mucho. Y sí, sí escribí poesía y publiqué poesía y tuve premios en este siglo, quiero decir. Tuve el premio Jaime Sabines, un premio internacional en México muy importante para un libro que se llama Música para Sordos. Ese libro que no está incluido aquí ha sido publicado en México un par de veces y apareció el año pasado una edición en Colombia con un tiraje extraordinario que es impensable para, bueno, ya no para Uruguay, una edición económica que se distribuye con la revista Número. Te quiero decir, seguí.
Qué increíble,
¿eh? Estamos hablando de 15.000 ejemplares que se distribuyen con la revista y se venden aparte, una edición muy barata, pero que es, imagínate, poesía, es impensable casi te diría para cualquier otro país del mundo. Lo que pasa es que en Colombia la poesía es cosa seria, en México también. Ahora, yo he seguido con la poesía. Lo que ocurre es que no tiene tanta prensa, no tiene prensa. Entonces,
¿acá no es cosa seria la poesía?
Yo creo que acá es cosa seria y en eso estamos. Y bueno, de alguna manera este espaldarazo del ministerio, de la presentación, en fin, de toda la gente que ha estado trabajando en esto, muestra que sí. Es un país de grandes poetas, mujeres, ojalá yo esté a la altura de alguna de ellas, quiero decir, estoy hablando de Marosa, estoy hablando de Amanda Berenguer, estoy hablando de Juana Ibarburú, bueno, y las del 900. Es un país donde la poesía es cosa seria. Pero ojo, 2010 es el año en que se cumple el centenario de la muerte de uno de los mayores poetas de la lengua, que es Herrera Reisig, Julio Herrera Reisig, alguien que le dio una vuelta al modernismo. ¿Qué quiero decir con eso? Fue más allá de Rubén Darío, y lo digo con total certeza, esto lo he dicho en cursos en Estados Unidos y en España. Fue más allá, no porque fuera mejor, fue más allá porque fue en otro sentido. Muere a los 30 y pocos años, diciéndole al hermano, muere de una arritmia cardíaca, un problema cardíaco, no he hecho nada. El Uruguay a veces es problemático con sus poetas, es problemático con el género, y sin embargo la figura de Herrera es una figura colosal. Entonces, en el año del centenario de Julio Herrera Reisig, cuando muere a los 34 años, creyendo que no hizo nada, atribulado por lo que él llamaba el vulgo municipal y espeso, el catafalco estaba en el cementerio central esperando el discurso de un gran poeta que es Zorrilla de San Martín, cuando irrumpe un jovenzuelo de 18 años, de melena, rebelde, toma la palabra, sale de entre un grupo, toma la palabra y empieza a increpar a los presentes que ahora lo celebraban en muerte, porque así somos los uruguayos, decía, y no lo superó a apreciar en vida, y bueno, eso es una responsabilidad. Ese hombre era Alberto Sunfelde, a los 18 años.
Que no hemos cambiado nada.
¿Eh? Al pie del catafalco de Rey Reisig. Y 100 años después, sí, hemos hablado de la obra de Herrera y tal, pero sí, la verdad que en estos 100 años la poesía no ha sido, y con la honrosa excepción de Juana Ibarburu, que la sufrió por cuestiones personales también, pero no ha sido un tema que esté en la agenda del interés, digamos, estatal. Está como, bueno, si se da, se da. En cambio, la narrativa tal vez ha tenido, y la pintura, y la música de algún modo, pero digo, esa dimensión uruguaya de la creación poética, hay que entender, tuvimos... Este año se cumple en 100 años la muerte de Florencio Sánchez, que sí tuvo un reconocimiento, pero no tanto. 100 años la muerte de el gran Julio Herrera Reisig, que le dio un paso más allá del modernismo, un adelantado en muchos sentidos. Todavía es una herencia que estamos masticando, todavía no la... Y si pensamos en otro grande, ya no, y esto nos, tal vez hubiera sido un tema para tratar en nuestra columna de pensamiento, en cómo muere José Enrique Rodó, en cómo se conchaba, por decirlo así, por una corresponsalía, es decir, muere en Italia, en Sicilia, cubriendo una corresponsalía. Sabes que cuando ya le dieron la... Él había sido diputado, había tenido el enorme del Partido Colorado, José Enrique Rodó. Estoy hablando de tres grandes, y yo no estoy ni a la sombra de los tobillos de cualquiera de ellos, pero quiero decir, estamos hablando, pasamos de Tiranos Temblad, que se presenta el jueves, uh-huh, y que invitamos a todos porque va a haber un buen espumante y va a haber una fiesta en el sentido de celebración de la poesía, a esto otro que ya sí nos debe preocupar porque estamos 100 años después. Rodó muere cumpliendo una corresponsalía para una revista argentina y unos diarios. Y cuando ya le habían dado ese puesto, porque él había sido diputado, había caído en desgracia enfrentándose nada menos que a Valle, siendo del Partido Colorado, al Pepe Valle, le dan una especie de cátedra de conferencias. ¿Se acuerdan de él cuando ya estaba
en el final
y cuando ya se estaba por ir? Y con una dignidad enorme Rodó renuncia y dice que no, ahora está, yo ya me lo conseguí. Y bueno, muere en el exterior, nadie puede atribuir esa muerte a la indiferencia de Uruguay, pero quiero decir, sí, en algunas cosas no hemos cambiado. La figura de Herrera es una figura tutelar que yo, de alguna manera, mirá, esto de Tiranos Temblad tiene que ver también con está no me he dado cuenta hasta ahora que hablo contigo, por eso digo que me aburro solo y disfruto y aprendo mucho con vos. Estamos hablando de que es un libro que aparece 100 años después, en el 2010, y que reúne libros que yo había publicado por el mundo, quiere decir que de algún modo España, México, Italia, Venezuela, la gran editorial Monte Ávila, bueno, me habían permitido esto que ahora me permite el Uruguay. Entonces vamos a ir a lo positivo, algo debe estar cambiando, porque además quiero decir que no estoy solo, que tanto el Ministerio como el Consejo Técnico Profesional está publicando, está trabajando una serie de antologías de jóvenes, muy jóvenes, uruguayos, poetas, narradores, se publicó una antología de narradores. Y eso significa que algo incipientemente está cambiando. Que es importante. Y bueno, y volviendo al tema, ya te digo, no es que yo cierre ningún círculo, es que simplemente veo que la suma de esos libros no es lo mismo que la reunión se iluminan unos a otros, que puestos bajo ese título se resignifican un montón de cosas, textos de reflexión poética sobre el tema de la autoridad, sobre el tema del poder, pero también textos de humor, cuando digo humor, es un humor poético, y textos de amor, porque en definitiva todas esas manifestaciones humanas, si vos las vas formulando en distintos libros, pero con una unidad estilística, conforman un todo diferente. Y te digo, la emoción de darme cuenta, de decir, pasaron 10 años, pero esta década, porque te voy a confesar, lo que más me importa es la poesía. Dicen que un novelista es un poeta que quiso ganar algún dinero, y es verdad, porque la verdad es que con poesía no se gana nada. y tal vez hasta haya que gastar, pero se gana muchísimo. La poesía a mí me llevó a lugares que nunca, con la narrativa he ido a congresos en distintos lugares del mundo, en Alemania, en Francia, en varios países de América Latina, he publicado, me han pagado. Con poesía nunca me han pagado casi nada o claro, mínimo, pero la poesía me llevó a Izmir, una ciudad turca espectacular de la antigua Grecia, ahora es Turquía, donde dicen que murió Homero, el poeta Homero, donde Homero dejó sus ojos cerrados para siempre. Cerca de Izmir está Efeso, la ciudad donde dicen que la Virgen María ascendió a los cielos. Estambul. Entré en una Sarajevo en 2008 que todavía muestra las profundísimas heridas de esa guerra terrible en el centro de Europa. Pero lo más importante, ¿sabes qué? Es que la poesía me trajo a Uruguay. O sea, este libro me permite el reencuentro en ese viaje interior con el lugar de uno mismo. Entonces, ¿de qué servía toda esa especie de periplo geográfico si uno no hace? Por un lado, un viaje interior. Y por otro, un reconocimiento y una aceptación de la identidad de uno, con las buenas y las malas, y con la responsabilidad que nos toca. Viste que los artistas siempre decimos, che, no nos atienden, no, no. Y bueno, capaz que hay que salir, golpear, entrar de vuelta, creer, golpear, pero sobre todo hay que crear, y tener, por supuesto, más allá de los bajones, tener esa alegre tenacidad del creador, ¿no? Entonces, te digo, la poesía para mí es esa maravilla que nos ha llevado y las ganas de compartirla. Yo ahí soy muy onetiano, pero no, la verdad es que no comparto lo de Onetti, escribo para mí, es mi vicio solitario. Yo, la verdad es que trato de escribir para otros, aunque sé que de pronto no escribo fácil, a veces.
Qué bueno que lo digas, además, en un momento en el que esta serie de conflictos que se dan con Montevideo, que... Disculpame que te traiga tan abajo el tema, ¿no? Pero es como que a uno le genera un sentimiento, me están robando la ciudad, ya no me pertenece, yo no peso en esto. Están peleando por cosas que yo ya no conozco y me desatienden mi cuarto, ¿viste? Me están llenando de basura el living, ¿viste? Es una cosa que... Entonces uno empieza a sentirse guacho de su propio lugar. Es una cosa que yo he experimentado en estos días y es un sentimiento de dolor. Lo digo con dolor, ¿viste? Esta pulseada que está pasando en Montevideo últimamente. Entonces, que vos estés llegando a un... pegando la vuelta hacia tu lugar con los pros y las contras, deben también atender a estos sentimientos, ¿no? Digo, bah, qué divino, qué envidia tener un sentimiento tan saludable, ¿no?
Pese a yo todo. También tengo el sentimiento que es una ciudad usurpada por ciertos egoísmos. Todos tenemos nuestras pulsiones ególatras y individuales. Pero en este momento sí, eso hay que decirlo. Digo, uno por poeta no vive en una torre de cristal ni en una torre de los panoramas, ni siquiera Julio Herrera. Y acá viene lo del vulgo municipal y espeso, eso que Herrera y Reci decía. Yo creo que sí, que un poco nos han robado la ciudad. Nos han robado la ciudad intereses que son particulares, no de todos. Yo acá, y no porque sea el título de mi libro, reivindico esa unión del tirano temblado y no perder de vista algo que es de todos. Liber Falco es el poeta de esta ciudad, Mario Benedetti es el poeta de esta ciudad. Liber Falco tiene un poema muy duro, una línea que decía, cuando camino por las calles de esta Montevideo, madre cruel. Y seguía a decirle madre cruel a la ciudad, pero es una madre. Ahora, vos sabés que sí, yo creo que todos hemos sentido, no sé si madre cruel Montevideo o una mujer golpeada.
No, eso.
Una mujer golpeada, eso, una madre golpeada por...
Impotencia de poder actuar y decir, defender que lo que es tuyo, me están robando Montevideo.
En un momento que paradójicamente, y es, yo sé que hay... Todo lo decimos, hay problemas, pero estamos muy bien. Mirá que, visto de afuera, te estaba contando, yo he estado en lugares, bueno, en América Latina, basta ir a Lima, pero digo, no quiero particularizar entrañables ciudades latinoamericanas. Montevideo es hermosa. Lima, vos sabés que hay un poeta ecuatoriano, Sebastián Salazar Bondi, que tiene un célebre libro que se llama Lima la Horrible.
Me comentaste otro.
Y si dicen Lima, cielo color panza de burro, o sea, tiene sus encantos, fue el capital de virreino de Montevideo, es una perla y no es retórica. Y es una madre y no es cruel. Pero es una madre golpeada, es como nosotros somos totalmente, hijos de una madre golpeada.
Totalmente.
Entonces, ¿y qué hacemos? Porque es como, ya, imagínate ese drama doméstico, llegas a tu casa, a tu viejo mal, porque está egoísta, chupando. La golpea de un modo, o verbalmente, no importa, pero acá ya es más que verbal, está todo esparramado en el living, todo por cuestiones, sí, espurias, que bueno, pueden tener su justificación en una parte, pero no el gol, no la agresión. Y eso es lo que sentimos, sí.
Claro, por lo pronto, lo que intento hacer es controlar la violencia. El sentimiento profundo...
De bronca.
De bronca, que te dan ganas de, ¿viste?, de actuar violentamente.
Yo quiero creer, y estoy creyendo que se va a solucionar de la... No sé si de la mejor manera, de la manera en que se salve la dignidad del colectivo. Acá hay un tema clarísimo que es el bien común. Yo creo que se tiene que solucionar. Creo que ahora estaban en conversaciones. Me parece que no es un momento de paupérrimo, pero es un buen momento.
Yo sí tengo un sentimiento, perdóname que te corte, porque absolutamente asqueado con este tema. Creo que es que justamente la situación cruel en la que estamos viviendo el mundo entero, que está pendiendo su vida de un hilo, es por ese descontrol y esa anarquía malentendida, ¿viste?
Hay un individualismo absoluto.
Donde la gente, sí, y se van juntando y van tirando por grupos, para su lado y punto final. Y lo que está faltando es el bien común, ¿viste? Es esa idea de bien común de todos, esto es lo mejor para todos. Entonces me parece que nos están robando, ¿viste? La verdad me siento horrible con esto, pero no tengo... Disculpame que te tire este baldazo de basura,
vivimos,
de basura en este momento, pero ¿cómo conciliarlo? Me llena de envidia, si es que en algún momento se puede decir es saludable el sentimiento que tengo. Vos sabés cómo te quiero y sabés que de verdad lo siento, me parece un reconocimiento fantástico que pase con vos, contigo esto. Pero que además esté cerrando estos ciclos, que me llevaban a preguntarte un par de cosas más y esas son las que voy a pasar. Pero decía, en este momento, que yo me siento tan bajo, ¿viste? Con me están apelando a los sentimientos más horribles que tengo. Porque la verdad, no puedo sacar de mí un tipo razonablemente saludable que pueda conciliar. ¿Viste? Estoy así.
No, que creo que también todos tratamos de ser tolerantes, pero todos tenemos una pulsión fuerte dentro. Y creo que sí, que hay un momento que es buena la indignación, ojo, es buena la bronca. Es buena porque me parece que la bronca, bien llevada entre muchos, te ayuda a la determinación. Hay momentos en que sí, uno dice hay que dialogar. Hay momentos en que hay que dialogar, pero la bronca de todos, de cada uno, estamos hablando de cada uno, estamos hablando del niño de 3 años que gatea y que una mosca verde se le posa,
claro,
se le posa en la pernita, en la cabeza. Estamos hablando del tipo que muy humilde, no estoy hablando del tipo que tiene una barbacoa, está haciendo un asado, el tipo muy humilde, que el día que en su medio tanque, en unas brasitas, metió un cacho de carne. Esa misma mosca verde que viene de basural en basural y de porquería en porquería, o esa nube se le posa allí, y eso no hay derecho, ¿no?
Sí,
y en ese sentido, bueno, admitamos también la bronca y la indignación.
La verdad que es un tema que no sé cómo solucionarlo, pero y tampoco pensaba hablarlo, pero bueno, te lo digo así. Y para redondear, querido Rafa, cuando apareces haciendo esto y empiezan a tomar luz los propios textos sobre Tiranos Temblada, ¿No te dio la necesidad de seguir escribiendo? ¿Esto le está faltando algo? Eso es a donde voy. Y la otra me olvidé porque estoy muy caliente. Me quedé con...
De hecho, el libro Tiranos Temblados, es decir, la parte que se llama Tiranos Temblados como libro independiente, que es absolutamente inédito, y eso también me llena de dentro de toda esta dificultad que estamos viendo todos los montevideanos, los hermanos de Liberfalco, me llena de alegría, de felicidad. Ese libro lo estoy, o sea, está siendo escrito. Lo que va a aparecer de ese inédito es una parte importante, considerable, que da título al libro. Pero, ¿sabes qué? Lo que más me dan ganas es de seguir trabajando por la poesía, que no necesariamente significa que la escriba yo. Uno hace poesía de muchas maneras. Uno hace poesía mirando poéticamente los basurales, hace poesía indignándose y tratando de decir, bueno, hasta acá llegué. Uno hace poesía de muchos modos. En este momento está saliendo de imprenta en Madrid una antología de poesía uruguaya del siglo XX, hecha por quien les habla. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque está bueno y estoy invitando a todos, y perdone el aviso, esto ya, pero más que aviso es una convocatoria fraterna a brindar por la poesía y por las ganas de hacer las cosas mejor. El jueves 16 a las 6:30, 18:30, por mi libro Tiranos Temblados. Pero simultáneamente está apareciendo, va a tardar un tiempito en llegar, esa antología publicada por Editorial Visor, que es tal vez la mayor editorial de poesía, una de las mayores del mundo, estoy hablando más allá de la lengua española. Aparece antología poesía uruguaya del siglo XX, lo cual me puede llegar a traer el exilio, porque vos sabés que los poetas vivos que no están incluidos, los poetas vivos que están incluidos no están conformes, son los peores enemigos que te puedes echar. Pero más allá de eso, es una celebración de esa zona del Uruguay creador y poético que no escribí yo, sino que yo trabajé ahí como crítico. Y eso aparece ahora en estos días. Me dan ganas de seguir trabajando por la poesía como género, reivindicando las bellas letras, así sean en un lírico, en una canción, en un poema ilustrado, en una antología. Obviamente, seguir creando a través también de eso. Eso digo, te lo digo porque a veces uno se centra mucho en el proyecto absolutamente individual, ¿no? Y está bueno que, como decía Isidore Ducas, el conde de Lautremont, la poesía se hace entre todos y se hace para todos. También los desaguisados a veces se hacen entre unos pocos, entre una patota, iba a decir, ¿no? Pero la poesía de una ciudad amable y habitable se hace entre todos. Y entonces estoy como muy atento a esas manifestaciones.
Rafa, un placer. El jueves estaremos por ahí.
Bueno, bien, brindaremos.
Sí. ¿Vas a dar al espumante, no?
No, pero como sí, viste, estoy... Y mirá, capaz que, digo, no quiero ser ingenuo, pero ojalá que el jueves ya todo este tema esté en vías de superación, este tema que ha hecho de nuestra sala de estar. La palabra living, que es un anglicismo, que hay gente que no le gusta, es viviendo, es el gerundio de vivir, el verbo to live. Y ojalá que nuestra sala de vivir, que es los espacios públicos de cada barrio, cada ciudad, de cada zona de Montevideo dentro de la ciudad, sean otra vez ordenados, habitables, que podamos decir, bueno, se resuelve este tema. Y tal vez, es una petición, es un deseo, el jueves podamos celebrar la poesía y podamos tener a todos una sonrisa.
Dos mensajes llegan con respecto a este tema. Dice Fernando, me pareció excelente el ciclo de Courtoisie. Volverá en el 2011, dice Cafabis.
Si me invitan, sí.
Acá tenés tu lugar, eso lo sabés, y con mucho gusto. Muchas Seguiremos gracias. Pensando y poéticamente disfrutando. Y otro dice, desde la poesía muestran la hilacha y digo, vivan los trabajadores, que es la única raza que merece vivir. Gracias, salud.
Mira, hay un poema muy fuerte de León Felipe Camino, el poeta andariego, el poeta exilado, el poeta perseguido por Franco, el poeta que no se casó con nadie, que decía: Franco, tuya es la hacienda, la pistola, pero cómo vas a y las herramientas, ¿cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Y de pronto, en muchos de los que ahora están esgrimiendo determinados argumentos muy radicales, hay pequeños francos, y no se puede cosechar el trigo, alimentar el fuego, si algunos nos llevamos la canción, y la canción la hacemos entre todos. Yo también soy un laburador, es decir, no, ser un laburador no quiere decir negarse. Es tan digno justamente manejar un camión de contenedores o barrer el alrededor o lavarlo como un poema. Y es tan digno hacer un poema como eso. No hagamos falsas oposiciones. Esa es una de las cosas que trabajamos este
año. Así estamos.
No hagamos falsas oposiciones, sumemos.
Así estamos. Por proceder así es que estamos con basura hasta el alma. Rafa.
Bueno, mil gracias.
A vos, y nos vemos el jueves. Ahora que se me salió justamente este anteojo, no sé qué voy a hacer con la mitad del alma ciega. Señores, señores, Rafael Curtoacín, este ciclo.
Muchas gracias.
Y el año que viene, sin duda, te esperamos para acá,
vamos
para seguir disfrutándolo.
Vamos a
estar. ¿Estamos de acuerdo?
Mil gracias.